Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
En esta ocasión, escucharemos el mensaje Algunas enseñanzas del bautismo bíblico por el pastor Marcos Peña.
En una nación como la nuestra, no es común llegar a un sitio y ver bautismo de adultos. Sin embargo, en una Biblia como la nuestra, no es común llegar y ver bautismo de niños. Cuando nosotros vamos a las Escrituras, nosotros vemos que siempre, en toda ocasión, los bautizados fueron personas adultas. Nosotros queremos hablar un poquito en esta tarde de algunas de las enseñanzas que nosotros vemos en esta sección de Hechos 8. Pero lo primero que nosotros queremos hacer es recrear una vez más para contextualizar los eventos que aquí ocurren. Y aún irnos un poquito detrás para que podamos entender mejor. La iglesia cristiana recién había nacido, luego de la ascensión del Señor Jesucristo. El día de Pentecostés, el Espíritu Santo vino sobre los que estaban allí. Pedro predica un sermón y se convierte en miles de personas. Así nace la iglesia cristiana y empieza a propagarse en medio de Jerusalén. Sin embargo, cuando nosotros llegamos al capítulo 7, nosotros vemos cómo la persecución, que era una manifestación del odio y la envidia de las mismas autoridades religiosas de la época, se acrecienta cada vez más, al punto que en Hechos 7 nosotros tenemos el relato del primer mártir de la iglesia cristiana, Esteban. Esteban es apedreado por predicar la palabra de Dios, por predicar a Cristo como el Salvador. Todo esto con la anuencia de Saulo de Tarso, quien más adelante Dios mismo lo convertiría en el apóstol Pablo. Ocurrida esta matanza, los creyentes son esparcidos. Los apóstoles no, pero muchos de los nuevos creyentes son esparcidos por todos lugares y van donde quiera predicando el Evangelio y al Cristo que acababan de conocer. Uno de estos fue Felipe. Felipe fue a Samaria y predicó el Evangelio en Samaria, donde muchos creyeron y se bautizaron. Para el que no está familiarizado con las Escrituras y escucha que Felipe va a Samaria y muchos creen, es como que nosotros digamos aquí, alguien de la capital fue a Santiago y predicó, pero realmente no es así. Samaria era una zona poblada por personas de raza mixta y había enemistad o dificultad entre los judíos y los samaritanos. Hecho que nosotros vemos claramente en Juan capítulo 4, cuando el Señor se encuentra con la mujer samaritana. Sin embargo, él va allá como una forma demostrar que el Evangelio y el cristianismo era para toda tribu, lengua y nación. Era para todo hombre, porque todo hombre lo necesita, no importa dónde haya nacido. Concluida la labor en Samaria, el Espíritu de Dios le dice a Felipe, levántate y ve hacia el sur, en el camino que conduce a Gaza, un camino desierto. Felipe obedece sin saber a qué es que iba. Y estando allá, se encuentra en el camino con un etíope. Etiopía es una nación africana que queda al sur de Egipto. Dice que este etíope no solamente era etíope, sino que era eunuco. Los eunucos normalmente en la antigüedad eran hombres castrados que cuidaban el harén real. Pero no siempre se llamaba a eunuco a uno que había sido castrado físicamente, sino que llegó a ser sinónimo de personas de gran confianza que a veces llegaban a ser la mano derecha de los gobernantes. Y dice que estaba sobre los tesoros de la reina Candace. No debemos pensar aquí que Candace es un nombre propio. Candace era el título que se les daba a las reinas de Etiopía, como faraón era el título que se le daba a los reyes de Egipto. Así que no era que la reina se llamaba Candace, sino que era un título real, como en unos sitios es primer ministro, en otro sitio es presidente, en otro sitio es rey Candace. Y este hombre va leyendo el Antiguo Testamento. Ahora, nosotros debemos usar un poquito de imaginación y no debemos pensar que va en un carro leyendo un libro como este. Eran pergaminos, donde un extremo se enrollaba en un palo y otro en otro, y uno le iba dando vuelta, iba rodando, iba pasando verticalmente. Y es interesante que el camino por el que este hombre andaba, se dice que era un camino desierto. Había otro camino más directo hacia su país, que era un camino usado frecuentemente por las caravanas que iban desde Egipto hasta Damasco en Siria. Sin embargo, él cogió un camino menos transitado, posiblemente, no seguramente, pero posiblemente, para poder ir con tranquilidad leyendo las Escrituras. Se dice que este hombre regresaba de haber ido a adorar a Jerusalén. ¿Y qué hacía un etíope adorando en Jerusalén? Bueno, los judíos habían sido esparcidos hacía mucho tiempo. Y dondequiera que estaban tenían sinagogas, que eran los lugares donde ellos se reunían. Y en esas sinagogas, en diferentes lugares, ellos hacían prosélitos, es decir, ganaban personas para la religión judaica. Así que este hombre, al igual que Cornelio, más adelante en el libro de los Hechos, era un prosélito judío que no solamente se reunía a adorar al Dios Creador en la sinagoga de su nación, sino que también había subido a algunas de las fiestas generales de Jerusalén para adorar junto con todos los demás. Pero tal parece que eso no le había servido de mucho, porque él no había encontrado respuesta a sus grandes interrogantes. Y este hombre viene leyendo. Y Felipe se da cuenta que va leyendo, no porque Felipe empiece a echar el ojo, sino que dice el texto que él iba leyendo en voz alta. Y no iba leyendo en voz alta porque estaba aprendiendo a leer, iba leyendo en voz alta porque en la antigüedad esta era la costumbre. Al no ser tan común los libros en las manos de las personas, se leía en voz alta. Los rabinos pensaban, por ejemplo, que este era un método que ayudaba a la memorización. Así que era común leer en voz alta. Felipe se acerca, lo oye leyendo. Y la porción que está leyendo es del libro del Antiguo Testamento de Isaías. Pero no solamente el libro de Isaías, sino de manera particular el capítulo 53, que es un capítulo mesiánico. Es decir, un capítulo que profetiza de una manera extraordinaria acerca de los sufrimientos y padecimientos de Cristo el Mesías como Cordero. Así que Felipe hace una pregunta lógica. ¿Tú entiendes lo que lees? Alguno de nosotros, en el mejor de los casos, quizá hubiéramos contestado, más o menos, ¿no? Él dice, ¿y cómo voy a entender si no hay que me explique? Era un hombre sincero, era un hombre honesto, era un hombre genuino, era un hombre deseoso de buscar a Dios. Él no estaba preocupado por su reputación, él estaba preocupado por conocer al Dios Creador de los cielos y de la tierra. Así que Felipe se sienta, lo manda a subir al carro, y Felipe se sienta y le explica lo que eso significaba. En nuestro texto nosotros no vemos cuál fue la explicación. Simplemente dice que partiendo desde esa escritura, le predicó el evangelio de Jesús. Y poco tiempo después llegan a un lugar donde hay agua y el etíope pregunta, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y allí se detienen, es bautizado, Felipe es arrebatado, y el etíope sigue su camino con gozo, con gozo. Eso es en palabras llanas lo que esta porción relata. Lo que yo quiero hacer es, en esta tarde, son sacar algunas enseñanzas de este relato. No todas, no vamos a hacer un estudio exegético, minucioso de la porción, pero sí vamos a mencionar algunas enseñanzas que saltan a simple vista. La primera de ellas es acerca del bautismo mismo. Nosotros vemos aquí que el bautismo es un acto simbólico para aquellos que han creído en Cristo. Es un acto simbólico para aquellos que han creído en Cristo. Y el énfasis no es tanto simbólico, porque eso no se ve tanto aquí en este pasaje, sino en otros textos de las Escrituras, pero es evidente que el bautismo va después del asentimiento, de la aceptación. En esta mañana el pastor Sujel hablaba mucho acerca de la fe y decía que la fe genuina consta de tres elementos: conocimiento, asentimiento y aceptación. No es solamente conocer, no es solamente asentir, es aceptar. Cuando nosotros vamos al libro de los Hechos, desde sus inicios nosotros vemos cómo el bautismo va después de la profesión de fe. En el capítulo 2, luego del primer sermón de Pedro, dice que todos los que creyeron fueron bautizados. ¿Quiénes? Los que creyeron. Más adelante en el capítulo, bueno, aquí mismo en el capítulo 8, un poquito detrás, cuando Felipe va a Samaria, dice que predicó la palabra y que algunos creyeron y fueron bautizados. En el caso particular de Cornelio, un centurión romano, Dios manda al apóstol Pedro a predicarle. El apóstol Pedro, con sus prejuicios judíos, no quería predicarle. Dios tiene que decirle: ve, que el evangelio es para todos, judíos y gentiles. Así que Pedro va, le predica el evangelio. Este hombre cree, ¿y qué sucede? Es bautizado con los miembros de su familia que creyeron. Cuando seguimos el relato y llegamos más adelante, vemos a los apóstoles, un par de apóstoles encarcelados en Filipos. Vemos cómo Dios libera milagrosamente a estos hombres suyos. Y el carcelero, temblando, dice: ¿qué debo hacer para ser salvo? Dicen: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y dice que en esa misma hora fueron y bautizaron a él y a los de su casa que habían creído. Así que el bautismo, obviamente, no es para aquellos que todavía no tienen la capacidad de creer una cosa u otra. Por lo menos no el bautismo que nosotros vemos en las Escrituras. Los primeros bautizados y todos los que vemos en las Escrituras siendo bautizados son personas que tienen la capacidad de entender, de asentir y de aceptar. Pero aparte de eso, nosotros podemos añadir que es algo simbólico. Y cuando decimos que es algo simbólico, es importante, porque también una de las enseñanzas nacionales en nuestro país de la iglesia oficial es que el bautismo quita pecados. Es indispensable bautizar a las personas, a los niños desde que nacen, para que sean quitados sus pecados. Pero eso no lo vemos en ninguna parte de las Escrituras. Ni siquiera el bautismo de estos hermanos quita pecados. Ellos van a entrar unos hermanos en Cristo secos y van a salir unos hermanos mojados, no más de ahí. No van a salir más santos, ni más piadosos, ni van a salir más cerca de Dios que como entraron. No, es un simbolismo de haber muerto a una vida antigua y haber nacido a una nueva. De hecho, en los primeros siglos de la era cristiana, habían algunos bautisterios donde se entraba por una escalera y se salía por otra. Para tipificar, estoy entrando por esta escalera de mi vieja vida. Soy sumergido en Cristo y paso a formar parte de su cuerpo, que es la iglesia, y salgo por la otra como una nueva criatura y injertado en el cuerpo de Cristo, admitido a su iglesia. Así que es solamente eso, es un simbolismo. No confiere gracia, pero al mismo tiempo es un mandato, es un testimonio público. Es la posibilidad de decir públicamente: he creído en el Señor Jesucristo y he muerto con Él y resucitado a una vida nueva. Ese es el simbolismo del bautismo. Decía Spurgeon, hablando del bautismo: el creyente es un soldado de Cristo, pero al bautizarse se pone el uniforme. Una forma de decir que es un creyente, pero no es la secreta. Se bautiza diciendo públicamente: no, yo soy de Cristo, yo no ando escondido. Cristo es mi estandarte. Cristo es mi pasión. Cristo es el centro de mi vida. En segundo lugar, nosotros vemos también aquí que no es posible creer en Cristo sin conocer y entender las Escrituras. No es posible conocer a Cristo, recibirle, ser salvo por Cristo, sin conocer o entender las Escrituras. A mí me ocurre con cierta regularidad que cuando voy en el carro, en ocasiones oigo Radio Eternidad, para que no se me ofendan los hermanos de Radio Eternidad. En ocasiones oigo algún otro tipo de programas de actualidad. Y una de las cosas que más me molesta, por decirlo de alguna manera, es cuando se meten a hablar de cosas que no saben. Un analista político habla de política. En un momento determinado caen en la Biblia o en Cristo. Y la serie de errores y de inventos que uno escucha no tienen nombre. Nuestro país es un país catalogado como cristiano. Usted va a un atlas, República Dominicana, cristiano. Pero si usted le pregunta a un gran porcentaje de los dominicanos, ¿quién es Cristo? La respuesta va a ser fruto de un conjunto de ideas que han recibido a través de toda su crianza y de toda su vida. No necesariamente lo que la Escritura revela del Hijo de Dios. Y el punto es, no importa lo que nosotros creamos de Cristo, lo que importa es lo que Cristo crea de nosotros. Y Cristo nada más cree en nosotros que somos fieles cuando nosotros creemos en Él como Él manda. Es por eso que Juan 2 dice, muchos creyeron en Él. Y más adelante añade, pero Jesús no se fiaba de ellos. A Cristo solo se conoce a través de las Escrituras. Si nosotros hemos de conocer quién es Cristo, cuál es su misión, a qué vino, cómo salva, qué demanda, qué espera, qué promete, no es, a mí me parece, a mí también me parecen muchísimas cosas, pero la verdad es que no importa lo que a ti a mí nos parezca, es lo que Cristo en su palabra dice de sí mismo. Por eso, este hombre venía leyendo, buscando salvación, sin entender. Tenía la primera parte, el conocimiento, pero le faltaba la segunda, el entendimiento. Y Dios en su gracia, en su misericordia, le trajo a un hombre de Dios para que le explicara. Y este hombre oye el evangelio de Jesús, un evangelio que significa buenas nuevas, buenas noticias. Las buenas noticias de que hay salvación para todo aquel que cree. Un evangelio que cuando nosotros vemos a Cristo iniciando su ministerio en Marcos 1, 14 y 15, dice que Él empezó a predicar el evangelio del reino de Dios. Y dos elementos indispensables en el evangelio, intrínsecos al evangelio, inseparables del evangelio, son la fe y el arrepentimiento. El reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Pero cuando se predica un evangelio, cuando el evangelio de Cristo manda al hombre a arrepentirse y el hombre posmoderno quiere sacar de su léxico el término pecado, entonces yo me pregunto, ¿de qué es que se va a arrepentir? ¿De qué es que se va a arrepentir? Cuando nosotros vemos a estos hermanos aquí bautizándose, ellos están diciendo, yo reconocí que era pecador, que no merecía estar en la presencia de Dios, pero al mismo tiempo, gloria a Dios, Cristo vino con su gracia y su justicia me fue atribuida porque mi pecado fue cargado en Él. Eso es precisamente lo que decía el texto que venía leyendo este etíope. Cuando nosotros vamos a Isaías 53, y no lo vamos a leer por razones de tiempo, es impresionante. Habla allí de Cristo como un cordero que no abrió su boca, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Para nosotros, hablar de alguien como cordero es un poquito difícil, porque culturalmente no significa mucho. Sin embargo, para los judíos, los corderos eran indispensables en su sistema religioso. Ellos tenían ciertos sacrificios de animales instituidos que tenían que celebrar continuamente a lo largo de todo el año, hasta culminar en el día más solemne del calendario judío, que era el día de la expiación, una vez al año, donde solamente entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo donde estaba la presencia misma de Dios y ofrecía un cordero, primero por sus pecados y luego por los del pueblo. Era una forma de recordar que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Es una verdad que nosotros vemos claramente declarada en el libro de Hebreos. Los corderos no podían quitar el pecado del hombre, porque un ser que no es moral no puede pagar por el pecado de un ser moral como nosotros, hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero todos estos corderos, incluyendo el cordero pascual, miraban a Cristo. Es por esto que cuando Cristo viene, ¿qué dice Juan de Cristo? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo vino y ejerció su sacrificio una vez y para siempre. Es por eso que después de la muerte de Cristo ya no tiene sentido seguir sacrificando corderos, porque todos esos corderos miraban hacia Cristo. venido Cristo, ya se hizo un solo sacrificio que alcanza a todo aquel que cree. Ahora, como yo decía ahorita, es imposible hablar de fe genuina, de Cristo y del Evangelio sin mencionar la palabra pecado. Porque Cristo, precisamente a lo que vino, fue a limpiarnos de nuestros pecados. No a mostrarnos el amor y a cómo debemos vivir en armonía los unos con los otros. Eso suena muy bonito. Y es parte del ejemplo de Cristo, pero Él no vino a eso. Ah, pues yo creo que sí. Pero Él dice que no vino a eso. Él dice, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Y no porque haya justos, sino porque antes de ser llamado al arrepentimiento, tenemos que reconocer que somos pecadores. Cuando uno se encuentra con personas que dicen, pero yo no tengo nada de qué arrepentirme, evidentemente no tienen la menor idea de lo que es el pecado. Y nosotros podemos describir el pecado de muchísimas maneras. Las Escrituras lo describen de muchas maneras. La Escritura dice que pecado es infracción de la ley. Cuando nosotros tomamos los 10 mandamientos y nos enfrentamos a ellos, ninguno de los que estamos aquí con toda certeza lo ha cumplido toda su vida. Es claro que no. Y luego el Nuevo Testamento en Santiago nos dice que el que quebranta la ley en un punto, los quebranta a todos. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Cuántas veces nosotros sabemos qué debemos hacer y decidimos no hacerlo? Y finalmente, vivir no para Dios, sino para cualquier otro propósito, es el mayor pecado tuyo y mío. ¿Para quién tú has vivido toda tu vida? Miren, puede haber 2 o 3 aquí que digan, no, yo he vivido para mi familia, para mi esposo y para mis hijos. Vamos a creerte. Pero no has vivido para Dios. Dios nos creó para Él ser el centro de nuestra vida, para que nosotros le honremos y le glorifiquemos, manifestemos su gloria y disfrutemos de la comunión con Él. Y cuando nosotros vivimos teniendo a Dios como un genio de una lámpara maravillosa, que nosotros queremos tenerlo ahí para cuando las cosas se nos pongan difícil, frotarla y decirle, ay Señor, mira qué difícil está esto. Entonces Él no contesta, nos resuelve la situación y seguimos viviendo nuestra propia vida, para nuestros propios intereses, conforme a nuestros propios deseos, conforme a nuestra propia visión, a lo que yo creo, a lo que yo pienso, a lo que me gusta, lo que yo a mí me. Esa es la vida nuestra. Esa es la vida nuestra. Cuando debe ser lo que Dios dice, lo que Dios quiere, lo que a Él le agrada. Es totalmente diferente. Ciertamente, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Pero gloria a Él, que Él nos busca a nosotros, nos encuentra y nos trae. En tercer lugar, nosotros aprendemos en este texto, ya estoy terminando muy brevemente, que Dios es soberano en la salvación de los hombres, pero al mismo tiempo nosotros somos responsables de responder a la oportunidad que Él nos concede. El cristianismo resurgiendo en Jerusalén, extendiéndose hacia Samaria, y aquí va un hombre de Etiopía, por allá lejísimo, en un camino desierto. ¿Y cuántos meses o años habría que esperar para que el Evangelio llegara allá? Sin embargo, Dios dice, a ese panera particular, ve, predícale. Y entonces nosotros pensamos, y aquellos, óyeme, no pienses en los otros, piensa en ti. Dios trajo a Felipe, al etíope, y te trajo aquí esta noche, a esta iglesia, para que tú escuches el Evangelio de Jesucristo. Tú puedes hacer como el etíope, y habrá gozo en el cielo y el nombre del Señor será glorificado. O tú puedes sencillamente desperdiciar esa oportunidad y seguir viviendo tu vida a tu estilo, a tu manera, alejado de Dios y sin paz, sin salvación y sin esperanza. Dios es soberano, pero qué misericordioso. Y da la oportunidad. La responsabilidad nuestra es responder, clamar que Él abra nuestros ojos para responder y verle en la predicación de su palabra. Y finalmente, con esto concluyo, otra enseñanza que nosotros vemos en este capítulo al final es que una de las consecuencias o de los resultados de bautizarse correctamente es el gozo. Se dice del etíope que siguió su camino gozoso. ¿Y ustedes creen que era así, que él venía gozoso? ¡Ay, qué bueno! Yo no entiendo esto. No, no era así. El hombre venía leyendo. ¿Y qué será lo que esto quiere decir? Y de un momento a otro, sus ojos son abiertos por la explicación del Evangelio. Cree en el Señor Jesucristo. Da testimonio público de su fe. Y ese hombre se va rebosando de felicidad. Nosotros estamos aquí en esta tarde y nosotros vamos a escuchar a nuestros hermanos dando testimonio verbal, no algo prefabricado, cada uno dando el testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. Y posiblemente, no seguramente, pero posiblemente algunos lo hagan con lágrimas. Y también posiblemente algunos de los que están sentados aquí dicen, ¿por qué? ¿Por cuál es el show? ¿Y por qué es que lloran? Déjenme darle un poquito de explicación de por qué. ¿Ustedes han visto a esos acusados de desfalco bancario o de cualquier otro tipo de cosas cuando lo descargan? Se abrazan, hasta lágrimas le salen. Pues miren, a estos hermanos han sido librados, no de la cárcel aquí, han sido librados de la condenación eterna. Y ellos están diciendo aquí, ¡wow! He sido librado por la gracia de Dios, por la sangre de Cristo, ¡qué bueno! ¡Claro que tengo que llorar de felicidad! ¿Tú sabes lo que se ha hecho? Nunca en mi vida he recibido un favor tan grande. Si no lo entiendes, lo lamento. Oramos a Dios que lo entiendas. Pero qué gracia y qué privilegio. Ellos quieren hablar de lo que ahora su Cristo ha hecho por ellos. Nosotros podemos dudar de su gozo, nosotros podemos dudar de este evangelio, nosotros podemos dudar de muchísimas cosas, pero miren, los que los conocen y están cerca no pueden dudar del cambio que Cristo ha hecho en ellos, porque ustedes lo conocen, los han visto y ha sido frente a sus ojos. El que lo niega está tapando el sol con un dedo. Cristo salva y se nota, porque transforma la vida a una vida vivida para sí, para una vida vivida para la gloria de Dios. Nosotros los exhortamos a que escuchen con atención y traten de percibir la obra de Dios en las vidas de ellos, obra que muchos necesitan y que ellos anhelan con toda la fuerza de su corazón que ustedes también reciban, por la gracia y la misericordia de Dios.
Gracias por escuchar su espacio, Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.com.